Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro primer episodio del caso Desplegando acceso remoto en un entorno OT. En este caso nos acompaña José Andrés García, responsable de Telecontrol Industrial y de la ciberseguridad en Emasa. Bienvenido, José Andrés.
Hola, José, buenas tardes.
También nos acompaña Eduardo Pérez, CEO del grupo TSK. Bienvenido, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José? Muy bien, buenas tardes.
Empezamos con José Andrés. ¿Cuál ha sido tu trayectoria y experiencia en ciberseguridad industrial a fecha de hoy?
Bueno, pues mi trayectoria, soy ingeniero industrial, especialista en electrónica y en sistemas, y llevo desde el año 2000 trabajando aquí en Emasa, la empresa municipal de aguas de Málaga, siempre relacionado con la gestión de proyectos. En el año 2018, y ante la necesidad de adaptar nuestra empresa a las nuevas estrategias de digitalización que se estaban impulsando y que comprobábamos que era el futuro y iba a ir por ahí, pues me nombraron responsable del telecontrol industrial y de la ciberseguridad implícita. Desde que me incorporé pues a este reto apasionante, soy una persona que le gustan mucho los retos, comprendí que la ciberseguridad era básica en sus dos vertientes, siempre me gusta decir en sus dos vertientes, tanto safety como security, y que tenía que formar parte de cualquier decisión y de cualquier desarrollo. Yo en aquel año pues no tenía todavía muchos conocimientos de ciberseguridad, ahora tengo algunos más, pero tampoco sigo aprendiendo diariamente, y pues he realizado sobre todo mucha formación con varios actores públicos y privados, con el CCN, con el CIAN, que es el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, vosotros el CCI, con Securitense he participado en congresos y me parece un mundo apasionante en el que cada día aprendes algo nuevo y tienes que ser muy humilde y seguir luchando diariamente.
Coincido contigo. Siempre comento que no existe un experto de ciberseguridad industrial porque se requiere un amplio conocimiento y múltiples disciplinas. Cuéntanos, José Andrés, ¿qué particularidades presenta el acceso remoto en un entorno OT? En vuestro caso, el sector agua.
Bueno, yo como el sector mío es el que conozco, las particularidades a lo mejor son comunes con otros sectores, pero yo creo que presentamos algunas y destacaría cuatro. La primera es que al ser un servicio crítico y esencial nos obliga a funcionar 24/7, con todo lo que ello implica respecto a la disponibilidad del servicio. Hay servicios que no son tan críticos, el nuestro es crítico, además incluso por definición legal, ¿no? La segunda particularidad es que el agua afecta a la salud humana, por lo cual todos los sistemas deben ser muy seguros y muy fiables, porque no estamos hablando de que algo no funcione y no te afecte, te afecta a nivel salud. La tercera, en nuestro caso concreto, es que se trata de sistemas distribuidos geográficamente. En las plantas principales sí tenemos red de fibra óptica para enlazar los distintos sectores. En una industria concentrada suele ser más fácil la comunicación. Pero nosotros, al tener muchas instalaciones exteriores, muchas instalaciones sobre las cuales tenemos que acceder vía radio o vía 4G o utilizando otros sistemas de telecomunicación, nos complica un poco más el trabajo y nos expone también un poco más. Y por último, y esta es relativamente nueva, pero que yo creo que cada vez va a cobrar más importancia, es el acceso de proveedores y colaboradores externos, que nos obliga a extremar todavía más, si cabe, las condiciones de ciberseguridad, porque pueden ser una puerta de acceso ante posibles problemas, ya tanto en la parte de funcionamiento como en la parte de un ciberataque, con lo cual yo creo que esas cuatro particularidades son las que definen el trabajo que hacemos diariamente en el tema de comunicación.
Además de estas particularidades, ¿qué tipo de datos o sistemas de automatización y control industrial son los más críticos a proteger cuando habilitáis el acceso remoto? ¿Y cuáles son los principales riesgos en su implementación en el sector agua?
Pues los tipos de datos más críticos a proteger, yo soy repetitivo en este campo, pero creo que son los datos relacionados con la salud. En este caso, tanto de nuestros clientes, los ciudadanos de Málaga, como de nuestros trabajadores. Yo destacaré principalmente aquellos sistemas, aquellos datos que afectan a la calidad del agua distribuida, ya sea en la dosificación de reactivos o en los parámetros que medimos en salida. Todavía más importante, incluso parámetros de salida y parámetros en red, porque si detectas que el agua que estás dando no cumple lo indicado en la legislación y podría tener algún tipo de problema, pues todavía podemos desviar a depósito, volver a tratar, pero ya una vez que el agua sale, tenemos muchos problemas por la gran inercia que tiene el agua. Entonces, todos estos parámetros tenemos que controlarlos y medirlos mucho. El segundo punto sería la manipulación de sistemas de protección, de safety, o sea, cualquier mecanismo de protección de seguridad y salud que pudiera haberse afectado sería muy preocupante por las consecuencias que pudiera acarrear. Y luego destacaría pues la manipulación de elementos y sistemas de control, tanto de máquinas, bombas, dosificadores, incluso cosas que no pensamos, ventilación, climatización. Nuestros equipos tienen que funcionar en un rango de temperatura determinado, con que alguien fuera capaz o se produjera algún problema, aunque no fuera intencionado, de que esa información de temperatura fuera errónea, pues podríamos llegar a parada de planta. También en la gestión de las redes, niveles de depósitos, paradas en EVA, imagínate que paramos una estación de bombeo de aguas residuales, que es el acrónimo de EVA, pues empezaría en muy poco tiempo a verter agua contaminada a las playas, que es el principal o uno de los principales atractivos de una ciudad como Málaga, con lo cual pues sería muy problemático. O sea, apertura de compuertas, nosotros no gestionamos Red en Alta, el pantano no lo gestiona la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza del Agua, pero incluso imagínate, después abrir una compuerta de un pantano sería gravísimo, pero abrir alguna de las nuestras también tendría consecuencias. O sea que yo creo que los datos relacionados con la salud, con la calidad del agua, los datos relacionados con los sistemas de protección y los datos y la manipulación de elementos y sistemas de control serían los tres tipos de elementos que nos podrían ocasionar mayores problemas.
Vamos ahora a conocer un poco mejor a Eduardo Pérez del grupo TSK. ¿Puedes hablarnos sobre tu responsabilidad actual dentro del grupo y qué experiencia en ciberseguridad industrial tienes?
Sí, pues yo me incorporé en el año 2018 a TSK con la responsabilidad de llevar la parte de ciberseguridad, tanto IT corporativa como OT, en toda la parte de integración en proyectos de las plantas industriales que TSK construye, sobre todo plantas de generación y transporte de energía, aunque luego también tenemos, por ejemplo, azucareras o transporte de materiales en puertos, etcétera. Y desde principios del 24 de este año, pues me han promocionado a ser responsable IT. Eso no quiere decir que abandone la parte de ciberseguridad, porque bueno, eso, las inercias al final son muy grandes y cuesta, ¿no? Aunque a pesar, ya habíamos comentado en otra ocasión que una de mis principales actividades hoy en día está convencer a la alta dirección que el CISO actual no dependa de mí, sino que dependa de ellos directamente, ¿vale? Porque yo entiendo perfectamente que muchas veces las responsabilidades del CISO con las del CIO no van a estar, vamos a decir que los riesgos que lleva uno y que lleva otro no van a estar alineados, y quizás hay una confrontación de intereses si hay una interdependencia, ¿no? O si el CISO depende directamente del CIO. Lo que estoy intentando actualmente, aunque vaya un poquito en mi contra, ¿no?, es que el CISO tenga esa independencia y que pues si él ve que hay que ejecutar una determinada acción, un determinado plan, pues que vaya directamente contra alta dirección y no tenga que ser yo que lo apruebo, ¿vale? Que a veces podemos tener confrontación de intereses ahí. Antes de entrar en TSK, efectivamente, José, estuve en una pequeña consultora también donde trabajábamos el tema OT de aquella manera incipiente, aquello, ¿no? Cuando realmente casi nadie hablaba del tema de ciberseguridad OT y eso sonaba un poquito a chino y extraño, ¿no? Entonces, bueno, de todas las maneras, si estamos hablando del año 2010, 15 años más tarde, hay muchas organizaciones y muchos procesos que siguen estando igual, que no han avanzado absolutamente nada en su madurez.
Muy bien, Eduardo. Vamos con la primera pregunta. En tu opinión, ¿cómo difiere la gestión de acceso remoto en un ambiente OT frente a los entornos IT en términos sobre todo de arquitectura y seguridad?
Claro, al final el entorno IT tiene un montón de baje más en años en dar accesos remotos. Es decir, eso desde el principio de los tiempos, ¿no? Cuando inicialmente accedíamos por Telnet, luego SSH, esto de utilizar túneles todavía, bueno, bien, sí, pero se empezó a sofisticar hasta tal punto que ahora casi casi tienes que sacar un par de cursos para ser capaz de conectarte a una infraestructura IT por lo bastionada y lo securizada que está, ¿no? Y la capilaridad que tienen los accesos. Es cierto que hay, desde mi punto de vista, muchísima diferencia, pero no tanto por la capacidad tecnológica, sino per se por la infraestructura. Por ejemplo, en una infraestructura IT donde lo que importa es el dato y en la parte OT lo que importa es el proceso, en la parte IT en casi ningún sitio se da un acceso remoto a un entorno productivo. Siempre cuentas con entornos preproductivos y esos es a los que accedes. No vas a acceder a un entorno productivo de un cliente donde puede haber datos susceptibles de RGPD, otros datos clasificados, etcétera, etcétera. Tú accedes a un entorno previo donde tú vas ahí a hacer las modificaciones como tercera parte que necesites hacer y luego crearás un procedimiento que habrá una gestión de cambios según ITIL y que se aprobará, pero que realizará seguramente personal interno del cliente en base a especificaciones. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ya estás minimizando muchísimo la superficie de ataque o estás accediendo con mucho a un entorno que no es productivo y que no va a tener datos o que si tiene datos están anonimizados completamente. En el mundo del proceso, en el mundo OT es completamente diferente. Tú no tienes, puedes tener un entorno preproductivo. Lo más parecido posiblemente sean a los famosos gemelos digitales y bueno, ni tan siquiera, ¿no? Pero cuando una tercera parte necesita acceder a un PLC o necesita acceder a cualquier otro elemento que pueda haber en el proceso, no accede al PLC de preproducción, accede al PLC de productivo porque es ahí donde necesita pues mirar a ver qué es lo que está pasando o introducir una nueva versión, etcétera, etcétera. Y a eso podemos también estar sumando toda la parte de complejidad, no quería decir sí, complejidad, más que complicación, complejidad, que están introduciendo todos los dispositivos IoT, una gran heterogeneidad de dispositivos, que muchos de ellos son de su padre y de su madre, es muy difícil gestionarlos porque además muchos de ellos están pensados para trabajar ya directamente sobre entornos cloud, hacer llamadas a sus casas, ¿no? De manera directa y autónoma, sin contar muchas veces con el propietario de la planta que deja de controlar esa parte. Entonces eso cada vez mete más y más complejidad a lo que es el proceso y hace cada vez, aunque parezca increíble, se haga más complejo el gestionar los accesos remotos. Por ende, para las terceras partes cada vez es más sencillo, ¿no? Porque con los dispositivos IoT, con las llamadas a casas, es como automágico. Esto era algo impensable hace unos años. Y bueno, pero sí es cierto que hay muchísima diferencia. Ahora bien, yo creo que no son comparables el entorno IT y el entorno OT. Pues realmente en el entorno IT lo importante es el dato y el dato está perfectamente protegido en entornos productivos que no son accesibles. Sin embargo, el proceso muchas veces va a ser necesario acceder por terceras partes al proceso productivo.
Pues sí, una realidad que posiblemente en un futuro cambie, pero de momento estará muchos años con nosotros. Vamos con la última pregunta de este episodio. ¿Qué importancia tiene la segmentación de redes en el diseño del acceso remoto en el entorno T? ¿Y qué otras medidas son importantes?
Pues yo creo que estando en el año en finales del 24, ¿no? Y todavía me sorprende cuando vas a algún sitio y ves que no hay ningún tipo de segmentación en el proceso, que ahí vamos a decir que cada uno llega allí y pone la IP siguiente. ¿no? Entonces por eso dejan pools barra 16 o barra 8, o bueno, vete tú a saber lo que hay, porque son pools incluso utilizan, no utilizan direcciones privados, utilizan direcciones públicos que luego chocan por todos los lados. Entonces estamos todavía casi, casi, casi sin mimbres para construir el cesto. Parece increíble, pero que en el año 2024 todavía te encuentres con procesos que no han tenido ningún revamping, no han tenido ninguna actualización al respecto de sus comunicaciones, y ves que tienen un montón de dispositivos que ya están comunicando hacia afuera y tal, y dices, joder, pero si tienen una red completamente plena, por Dios, espera, que estamos en el año 2024. Y bueno, ¿por qué? Porque realmente lo del proceso, al final, lo que sigue siendo muy importante suele ser la disponibilidad, no tanto la confiabilidad ni la integridad, ¿no? Sigues pensándose que lo importante es la disponibilidad. Entonces, bueno, yo pongo el elemento más ahí, le pongo el numerito siguiente al del anterior que yo anoté y así sigo, ¿no? Y entonces, podría decir que joder, queda como muy viejuno lo de pensar que la segmentación es algo necesario, pero por supuesto que sí, porque es que no vamos a poder hablar ni de microsegmentación, ni de otro tipo de, vamos a decir, de políticas, ¿no? De acceso cero y similares que están tan de moda en el ámbito IT, trasladarlas al ámbito IT OT cuando no es que no tenemos una base. En muchos procesos todavía no hay ningún tipo de segmentación, está lo que pueden ser los PLCs, HMIs, DCS o SCADAs en los mismos segmentos. Y bueno, parece todo como un gran absurdo, ¿no? Porque vas a hablar de ciberseguridad y realmente lo tienes todo ahí en el mismo batiburrillo, independientemente de la capa de la pirámide en la que estén. Yo creo que todavía queda, José, a pesar de que vosotros lleváis concienciando, evangelizando muchísimos años, todavía queda mucho camino por recorrer.
Sí, observamos que queda mucho camino, aunque también hay organizaciones que sí han hecho un cambio sustancial y tienen cierta segmentación. Partiendo de la base de que sí exista esa segmentación, ¿alguna consideración que deben tener en cuenta estas empresas más adelantadas?
Al final, yo creo que una vez que tienes segmentado y gestionado por conductos, según la 62443, toda la parte de las comunicaciones, el proceso, ya es muchísimo más sencillo ir dando madurez a todo lo que tiene que ver el control de acceso remoto, ¿vale? Hablaba antes de la parte de microsegmentación, que está muy de moda, ¿no? Porque tú realmente en el perímetro tradicional tú estás protegiendo norte-sur, pero con la microsegmentación proteges este-oeste, que era algo impensable en el mundo T hace años. Ya no solo por la complejidad que puede llevar, sino porque realmente toda la electrónica de red te lo impedía, ¿no? Pero cada vez más se pone electrónica de red que viene del mundo IT y está adaptada, y cada vez más hay profesionales que tienen esa sensibilidad para, a la hora de hacer toda la parte del diseño de planta, tenerlo en cuenta, ¿no? Y decir, oye, pues mira, yo esta planta sé que, a diferencia del mundo IT, donde tenemos ciclos de renovación cada 5 años, yo voy a tener visibilidad hacia 20 años, y bueno, pensar que este proceso va a ir incorporándose diferentes piezas, diferentes mejoras, y tengo que securizarlo, ¿no? Entonces, voy a ir definiendo todo lo que tiene que ver con las diferentes capas de acceso, porque el acceso remoto al final va a ser necesario, sí o sí, por terceras partes, por el propietario, por quien sea, y además seguramente definido en contrato. Entonces, bueno, pues vamos a ir bastionándolo tanto desde el punto de perímetro tradicional para reducir un poquito la superficie de ataque y accesos de norte a sur, como esa microsegmentación para impedir que se puedan dar saltos en la misma capa.
Pues aquí termina el primer episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo episodio José Andrés y Eduardo nos hablarán sobre las opciones de acceso remoto y cuáles son las mejores soluciones. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-medioes.org.